Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points, perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Conocer a un hijo no es saber qué le gusta, no es saber cuál es su equipo de fútbol favorito ni su jugador consentido, sino entender qué necesita cuando no sabe cómo decirlo. Es mirar más allá del llanto, del silencio, de la rabia, incluso del berrinche, y ofrecerle un lugar donde siempre se sienta seguro de ser quien es.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Pues los hijos son espejos. Empiézate a trabajar a ti. Mírate a ti.
Aprendimos a ser padres y madres siendo hijos.
Es normal que tus hijos pequeños hagan berrinche.
De 2 a 4 años no necesito una tablet para nada.
Los padres todos tenemos que ser conscientes de que nuestra función es dar raíces para crecer y alas para volar.
¿Cómo leer a los hijos?
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos de este martes, permítame aclararle, de este soleado martes en la Ciudad de México, martes 1 de julio del 2025. Arrancamos nuevo mes, el séptimo del año, con esto el segundo semestre de este 2025, y lo hacemos con sol. Después de muchas semanas de un cielo nublado, de un cielo, me atrevería a decir, casi gris. Hablando de estado del tiempo y de cosas relacionadas con el clima, el huracán Flossie se acaba de convertir en un meteoro categoría 2, más adelante todos los detalles, pero hoy, antes de entrarle al tema del día, vamos hasta la alcaldía. Gustavo Amadero, contigo, Liz Hernández. Una situación de emergencia, una crisis, ¿qué está pasando? Buenos días.
Daniel, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, nos encontramos en la colonia San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo Amadero, es la avenida 606, donde tenemos una importante presencia, una importante movilización de equipos de seguridad. Es el equipo metropolitano de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y también ya llegó una célula de la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales, la UMOE. Ellos son expertos en manejo de crisis y negociaciones, porque tenemos una situación en la que hay retención de al menos 2 personas, de acuerdo a los últimos reportes, esto dentro de un centro comunitario, un gimnasio, que es aledaño a una iglesia, en la avenida 606, un sujeto armado, trae un arma de fuego, pues ingresó a este lugar, se atrincheró con al menos 2 personas dentro, y bueno, los está amagando con esta arma de fuego. Justamente estos elementos de seguridad lo que están haciendo es negociando con él para que libere a estas 2 personas, por supuesto, sin ningún disparo y sin ninguna lesión. Una importante movilización en el cerco de seguridad que se mantiene. También ha llegado aquí el alcalde de Gustavo Amadero, Giancarlo Lozano, y elementos de Protección Civil, de la Policía de Investigación, que bueno, como te comento, pues continúan en estas labores de manejo de crisis para que pues ninguna persona resulte lesionada. Hasta el momento, importante mencionar, no hay reporte de lesionados y tampoco de disparos en la zona hasta el momento, así que seguimos pendientes.
Liz, entonces nada más para aclarar, ¿no ha liberado a estas 2 personas que las tiene amagadas todavía?
No, todavía no los han liberado, están aquí en las puertas de este centro comunitario, de este gimnasio, y aún no hay nadie liberado.
Pues vaya situación, muchas gracias por tu reporte, Liz. Cualquier cosa, por favor, nos la reportas. Volvemos contigo al aire. Ahora sí, soy Daniel Diturbide. Gracias por arrancar esta soleada mañana con nosotros. El tema del día, Vivi, importantísimo, conocer a nuestros hijos, leer, aprender a leer a nuestros hijos en lo bueno y en lo malo, en la diversión y en el berrinche, para poder fomentar su seguridad y con ello una buena salud mental. ¿Cómo estás, Vivi?
Totalmente, Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. La salud mental de las niñas, de los niños y de los adolescentes es un tema urgente. Y es que si vemos las cifras, Dani, de verdad son alarmantes. Miren, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 7 niños y adolescentes en el mundo vive con un trastorno mental, siendo la ansiedad y la depresión, pues, los más comunes. En México la situación también es preocupante. Cifras del IMSS indican que 3 de cada 10 menores presentan síntomas relacionados con problemas emocionales, como tristeza, como irritabilidad, como retraimiento, por ejemplo. Y muchas veces estos signos, pues, no se detectan a tiempo. Y qué bien lo decías, Dani, lo mejor que pueden hacer en esta situación los padres que nos están escuchando es conocer bien a los hijos. Y es por eso que vamos a hablar con Alejandra Jiménez. Ella es psicóloga. Ella tiene una plática súper interesante de cómo aprender a leer a nuestros hijos, porque sí, es entender su mundo, pero también es una forma de protegerlos. ¿Qué señales emocionales podemos observar? Pero sobre todo, ¿qué podemos hacer como madres, padres o como cuidadores? También como tíos, ahora que yo soy tía de 3 sobrinos, para darles un entorno seguro emocionalmente. Lo platicábamos desde hace ya algunas semanas, Dani, algunos estudios que salieron sobre las redes sociales y de cómo los chavos utilizan las redes sociales y cómo esto impacta en la salud mental, Dani.
Y bien, y al terminar de hablar del tema, pues hablaremos de lo que es noticia, lo que es tendencia en México y en el mundo. Ya platicábamos de esto, ya platicábamos de Fosi, también el dato. Como todos los martes, un consejo de salud de la mano de nuestra doctora de cabecera, Francisca Vargas, fundadora de Womedic y Galena. Y, por supuesto, consejo de nutrición. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Aprender a leer, a conocer a nuestros hijos, para fomentar su seguridad, en voz de Jimena Millán.
Todos los papás quieren hacer lo mejor posible, pero no es una profesión que venga con instructivo. En la búsqueda de no equivocarse, a veces se puede caer en lo opuesto. Por miedo se exige de más, se protege de más y se impone de más. Pero otras veces, por no querer asfixiar, se suelta algo que no ahogaba, sino que daba estructura. Hay un equilibrio que no siempre se alcanza. Lo que es cierto es que no hay nadie que nos conozca tanto como nuestros papás. Mi mamá ha sabido que estoy triste antes de que yo pudiera decirlo, antes incluso de que yo lo entendiera. Y es en esos momentos cuando los papás salvan. En el proceso de crecer, los hijos aprendemos sobre la marcha. Algunas lecciones llegan con palabras, otras con golpes. Y los papás que ya pasaron por ahí pueden anticiparse. Pueden ofrecernos el mismo aprendizaje, pero con menos heridas. Por eso es tan importante estar cerca, observar más allá de lo evidente. No solo preguntar "¿estás bien?" y quedarse con la primera respuesta, sino notar cuando alguien dejó de reír como antes, cuando habla más bajito, cuando cambia su forma de comer, de vestir y de dormir. Porque a veces los problemas no se gritan, se susurran en los hábitos. Una niña, por ejemplo, puede encontrar en redes sociales una supuesta dieta detox y seguirla sin saber que lo que está comenzando es un trastorno alimenticio. Para ella es una forma de cuidarse, pero sus papás pueden verlo. Esa nueva costumbre de evitar comidas familiares, la obsesión por contar calorías, y pueden actuar antes de que la salud física y mental de su hija corra un riesgo grave. Lo mismo ocurre con los niños que de pronto se aíslan. Ya no quieren ir a la escuela, dicen que se sienten mal. Y a veces no es una enfermedad del cuerpo, es miedo, es ansiedad. Y si alguien no lo ve a tiempo, puede escalar hasta lugares muy oscuros. Aprender a leer a los hijos es un acto de amor. Es notar lo que no se dice. Es mirar lo que parece rutina y preguntarse si algo cambió. Los papás no siempre se podrán sentir como nuestros aliados, especialmente cuando los hijos estamos en una edad en la que no podemos ver con los mismos ojos que ellos. Pero incluso cuando no se siente así, lo son, porque cuidan lo que nosotros no vemos y porque son capaces de poner límites donde nosotros aún no vemos peligro. No se trata de controlar ni de invadir, se trata de estar presentes. Y en un mundo donde los riesgos están a veces a un clic de distancia, mirar con atención puede hacer toda la diferencia. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Bueno, pues el tema de hoy, entonces, la salud mental de las niñas, niños y adolescentes, que como ya les decía, es un tema urgente. ¿Y cómo aprender a leer a nuestros hijos? Estaremos platicando con la psicóloga Alejandra Jiménez. Ella, pues, tiene una guía, prácticamente, de cómo aprender a leer a nuestros hijos. Pero seguimos al pendiente con lo que está ocurriendo en la Gustavo Amadero. Dani, porque, bueno, estamos viendo imágenes en vivo del lugar en donde, pues, un presunto agresor tenía a una persona como rehén. Estamos hablando de un gimnasio, como ya escuchábamos a nuestra compañera Liz Hernández, y por lo que se sabe, bueno, pues están las autoridades. De hecho, también está el alcalde presente y también está el grupo Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en este establecimiento tratando de entrar. Algunos medios de hecho ya reportan que están tratando de liberar al rehén que está. Estaremos muy al pendiente de esta información que, como ya les decía, es información en desarrollo. Así las cosas. Entonces, Dani, estamos viendo muchísima movilización en esta alcaldía, en la alcaldía Gustavo Amadero, en este centro de convivencia, después de recibir un reporte de un hombre armado, de disparos, y de lo que sabemos en estos momentos es un hombre que ingresó a un establecimiento en la colonia San Juan de Aragón, y bueno, lo que quieren también es que ingrese un negociador de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para tratar de liberar a el rehén que tomó esta persona. Al parecer se trata de una disputa laboral, ¿no, Jimé?
Sí, es lo que nos llega de reportes hasta el momento. Hay que recordar que en este tipo de situaciones es un poco difícil ir actualizando la información al minuto, ya que pues se sabe que son cosas presuntas y la policía está haciendo lo posible por contener la situación, que es la prioridad, pero conforme se vaya sabiendo más del caso, les iremos informando ya que se sepa con claridad qué es lo que está pasando, porque aún hay un poco de confusión al respecto, pero es en la Gustavo Amadero. En la Ciudad de México ya están los policías, tienen a la persona cercada, se cree que sí. Es un rehén y que en efecto es por un conflicto laboral, pero esperamos se sepa más en unos minutos.
Sí, a ver si al regresar de la pausa nos volvemos a conectar con nuestra compañera de Grupo Fórmula, Lisbeth Hernández. Así la información, nos vamos a una pausa, regresamos con toda la información sobre lo que está ocurriendo y con el tema de hoy, cómo aprender a leer a nuestros hijos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos, gracias por continuar.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Con nosotros 10 de la mañana con 15 minutos. Liz Hernández, ¿qué está pasando en la alcaldía Gustavo Amadero? ¿Qué avances hay? Impera, como en todas las situaciones de crisis, la confusión.
Sí, Daniel, buenas tardes. Continuamos pendientes de esta intensa movilización en la avenida 606, en la colonia San Juan de Aragón. Para este momento, lo que te puedo confirmar es que paramédicos ingresaron a este inmueble, es un gimnasio que está justamente en esta, en inmediaciones de esta colonia, ingresaron al inmueble para pues atender a una persona lesionada y trasladarla a un hospital. Aquí tenemos afuera justamente una ambulancia. Todavía no sabemos la identidad de la persona lesionada, no sabemos si es el agresor. Sin embargo, lo que pues llama la atención es que continúa pues toda la movilización en esta zona. No han sacado a ninguna persona todavía lesionada. Están abriendo en estos momentos la puerta de la ambulancia, estarían próximos a sacarlo, y estamos esperando justamente confirmación acerca de la identidad de la persona que está lesionada y justamente si el agresor pues ya está asegurado. Estarían pues a unos instantes de justamente sacarlo y pues subirlo a una unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de las Fuerzas Especiales que están al exterior. Sin embargo, esperamos información oficial para poder confirmarte la identidad de la persona que estaría lesionada. Daniel, es lo que está ocurriendo en estos momentos.
Bueno, pues lo decíamos, hay mucha confusión. Hay que esperar a que la confirmación venga, por supuesto, como siempre, de las autoridades. Liz, nos reportas, nos avisas cuando haya tal para volver contigo al aire, ¿te parece?
Desde luego, Daniel, estamos pendientes. Cualquier novedad, les aviso.
Muy bien, muchísimas gracias, Liz Hernández, reportera de Grupo Fórmula, sobre esta situación. Suena hasta difícil decirlo, de rehenes en la alcaldía Gustavo Amadero. Más adelante la actualización y un poco de contexto para entender qué fue lo que ocurrió. Vamos a hablar de...
Así es, Dani, como fomentar, ya lo comentabas.
Exacto, fomentar lo más importante, Vivi, que es su salud mental y sobre todo su seguridad. Y eso debe empezar desde la infancia muy, muy, muy temprana. Alejandra Jiménez, psicóloga, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están? Encantada de estar con ustedes.
Ale, ¿por qué no nos platicas un poco como de este tema que es tan importante, que es la salud mental de las niñas, niños y adolescentes? Yo al inicio de este espacio daba unas cifras y es que según la Organización Mundial de la Salud, una de cada 7 niños y adolescentes en el mundo vive con algún trastorno mental, siendo la ansiedad y la depresión los más comunes.
Exactamente, y tristemente en los consultorios de los que nos dedicamos a la salud mental infantil cada vez se están presentando a edades más tempranas y la prevalencia crece, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver con la forma en la que estamos viviendo. Entonces, si nosotros queremos revertir esto y cambiar esto, es importantísimo voltear a ver a las infancias y sobre todo voltearlas a ver desde la mirada de los niños y desde lo que los niños necesitan.
Sí, totalmente. ¿Cómo le podemos hacer como papás para darles un entorno, seguro mejor y sobre todo para darnos cuenta de estas señales que comienzan desde muy temprano?
Mira, justamente la palabra que usas me parece clave, seguridad, porque muchas veces tendemos a pensar que lo que los niños necesitan es solamente muchísimo amor, que creo que todos los padres, madres o cuidadores principales o la mayoría partimos de esa base, pero los niños tienen una necesidad igual de importante que el amor, y es la de la seguridad. Y ahorita que hablabas de esto, de cómo leer a nuestros hijos manifiestan señales a muchos niveles, ¿no? El niño no va a llegar muchas veces a decir que se está sintiendo mal, sino va a tener conductas o va a tener actuaciones, o su cuerpo, su estado del sistema nervioso nos va a manifestar que el niño no lo está pasando bien. Y entonces es importantísimo como adultos, a mí me gusta mucho hablar la palabra cuidador, evidentemente están mamá, papá, pero muchos niños también crecen al cuidado de otros cuidadores como son los abuelos, como claro, son los maestros.
Los tíos.
Los tíos, ¿no? Hay un proverbio africano que dice que hace falta una tribu para criar un hijo. Y creo que por eso es importante que todas las personas que nos dedicamos al cuidado de los niños conozcamos realmente lo que los niños necesitan. Claro. Porque evidentemente vivimos en un mundo acelerado, en un mundo donde nos hemos desconectado de los ritmos de la infancia. Claro. Y estas cifras que mencionas, pues nos los están confirmando.
¿Cuáles dirías que son como las etapas más importantes? Porque seguramente cuando son niños, ¿no? Cuando tienen, por ejemplo, 3 a 4 años y cuando van creciendo, pues van cambiando este tipo de emociones.
Mira, hoy sabemos que los primeros 6 años de vida son vitales para la construcción de la arquitectura cerebral de los niños. ¿Esto qué quiere decir? En estos primeros años se va a cimentar la plataforma neurológica y muchos de los recursos con los que los niños contarán para enfrentarse al mundo, a las relaciones, al entorno durante el resto de sus vidas. Eso no quiere decir que los años subsecuentes o todo el periodo del embarazo sean importantes. Pero todo lo que nosotros como cuidadores escogemos en el día a día y cómo interactuamos con los niños durante estos 6 primeros años de vida, hoy sabemos, gracias a las neurociencias, que son de vital importancia para esta conformación. Los niños en estos años, si lo comparamos un poquito como ahora hacemos con los teléfonos, ¿no? Uh-huh. Se dice que es como que se descargan todas las aplicaciones que va a necesitar el resto de su vida. Pues imagínate la importancia que es la presencia segura, disponible y sensible de adultos que acompañen a los niños durante esta etapa tan, tan importante del desarrollo.
Y ahora, la pregunta del millón, ¿cómo le hacemos para acompañar a los niños en esta edad tan complicada? Y sobre todo, ¿qué señales emocionales son las que tenemos que tomar en cuenta en esta edad?
Mira, vamos a partir de algo que es importantísimo, que es los cuidadores. ¿Cómo nos acercamos a ellos y cómo observamos a ellos? Primero tenemos que echarnos un clavado a pensar cómo estamos nosotros. Porque si nosotros queremos generar entornos segurizantes, que nuestros niños crezcan en un entorno donde se sientan seguros, que sea no propicio para la gestación de trastornos emocionales, tenemos que partir de la base de ocuparnos primero de nuestros propios estados, ¿no? Es importantísimo. La mejor manera de construir vínculos sanos con los niños y una plataforma de seguridad es que nosotros seamos capaces de autorregularnos y de estar bien con nosotros mismos para poder proporcionarles a los niños esta capacidad de sentirse seguros.
Aparte,
entonces, eso como punto de partida, sí te escucho.
Sí, perdona que te interrumpa, Alejandra, pero es que, ¿sabes qué? Que justo siento que en esta época, en estos primeros 6 años, los niños y las niñas copian todo lo que ven, ¿no? Yo lo veo porque yo soy tía de 3 sobrinos y es impresionante todo lo que se les queda de mí y todas las palabras que yo a veces, a lo mejor de manera inconsciente les he dicho, o frases, que eso se queda en su mente.
Definitivamente, y sabes, no solo las palabras. Ahorita que me estabas preguntando de cómo leer a los niños, el lenguaje verbal es solo el 20% de lo que ellos reciben de nosotros o nosotros de ellos. Hay otro lenguaje que los psicomotricistas y los terapeutas o especialistas en la infancia llamamos tónico emocional. Tónico tiene que ver con los tonos, no solo el tono de nuestra voz, sino el tono de nuestros músculos, nuestras miradas, nuestras sonrisas o ausencia de sonrisa, la tensión o distensión de nuestros músculos, nuestros gestos, nuestras mímicas. Todo eso, ellos nos están leyendo todo el tiempo, porque como sus adultos cuidadores, somos su referente socioemocional. Pues ellos, cuando su sistema nervioso detecta algún estresor o algún peligro, generalmente voltean a ver nuestras caras, porque nuestras caras no mienten. Y yo les diría a todos los papás, mamás o cuidadores que las de ellos tampoco. Es importantísimo conocer muy bien a nuestros hijos. Yo siempre les digo a las mamás con las que trabajo que los hijos no vienen con manual. Son el manual y hay que aprender a leerlo. Y como te digo, el 20% de las cosas nos las van a expresar verbalmente, pero el otro a través de todo este lenguaje que yo te estoy diciendo. O sea, es importante cuando yo digo que el cuidador tenga la sensibilidad. Una capacidad fundamental del cuidador, que es poner atención, observar sus estados. Y entre más conozca yo a mi niño o a mi niña, más sensible voy a ser para detectar sus emociones, sus necesidades y responder ante ellos de una forma sensible y disponible y no reaccionar. Porque muchas veces observamos a los niños desde nuestra mirada más adultocéntrica. Y justamente lo que propone el paradigma de la crianza positiva o de la crianza que promueve apegos seguros es conectar desde la mirada del niño.
Sí, pero y ahí yo creo que esto que mencionas de la crianza positiva, Ale, no sé si tú estés de acuerdo que vemos tantas cosas luego en las redes sociales y lo hemos de hecho comentado en este espacio que a veces ya ni siquiera sabemos cómo hacerle, ¿no? Si tu hijo está presentando un comportamiento diferente, a veces es como difícil hasta saber qué hacer, ¿no?
Claro, porque nunca como hoy los cuidadores están tan bombardeados, sí, de información. Aquí lo importante es saber distinguir cuál es la información fidedigna y apoyarnos de los grandes gurús neurocientíficos y de crianza que hoy tenemos.
Sí, definitivamente.
Que hoy gracias a eso sabemos muchísimo de lo que los niños necesitan, pero los niños en su particularidad, en su individualidad, no hay recetas de cocina, ¿no? Por eso te digo que esta capacidad de atención y de observación tiene que ser como muy individual. Incluso en una familia pueden haber más de un hijo y no funcionan las mismas cosas para uno que para el otro. O incluso un mismo niño, en un momento puede funcionar algo que en el siguiente no.
Sí.
Porque los seres humanos somos estado dependientes. ¿no? Dependemos de nuestro estado mental y del estado en el que se encuentra en determinado momento la reacción de acuerdo al sistema nervioso.
Sí, eso de los hijos es súper importante porque no todos los hijos son iguales. Ya estamos hablando de los primeros 6 años y de cómo leer a nuestros hijos, pero regresamos a la pausa para hablar de lo demás con música, Pame.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Conoce las... DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Necesidades emocionales de tu hijo. Valídalo emocionalmente. Escucha sin juzgar. Valida sus emociones aunque no las entiendas. Demuestra afecto físico y verbal. Abrazos, caricias y palabras de cariño refuerzan la autoestima.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos hablando de la importancia de aprender a leer, a conocer a nuestros hijos para fomentar su seguridad y sobre todo su salud mental. Alejandra Jiménez, psicóloga, está con nosotros. Ella da una conferencia espectacular sobre esto. ¿Cómo convertirnos en un momento y en un mundo de tantos distractores, de las redes sociales, de los influencers, a cualquier edad de nuestros hijos en su lugar seguro?
Justamente, bueno, yo soy una partidaria y una defensora de, como decíamos, la crianza positiva, que va a girar en torno a proteger mucho el vínculo que nosotros tenemos con nuestros niños, ¿no? Entonces, validar las emociones, tener contacto con ellos, todo lo que nosotros podamos hacer como para convertirnos en ese puerto seguro para que nuestros hijos puedan explorar el mundo, para que puedan socializar, para que puedan aprender, para que puedan conquistar, digamos, todas las experiencias que la vida les presenta. Pero es fundamental que nosotros también seamos a la par ese refugio seguro que tiene las herramientas para ayudarlos a enfrentar la adversidad. O sea, ¿cómo respondemos nosotros como padres, como madres, como cuidadores ante los momentos de estrés o de intensidad afectiva de nuestros niños? Esto va a tener que ver, esto va a construir absolutamente esta seguridad en ellos. Tenemos que mantenernos como su faro, como ese faro al que acuden cuando necesitan de nosotros. Por eso dice un maravilloso estudioso de la resiliencia, Boris Cyrulnik, que lo que mejor teje el vínculo con nuestros niños es la capacidad que tenemos como adulto de calmar sus ansiedades o de responder ante los momentos de estrés.
Me gustaría empezar con esto porque creo que muchas veces como papás, incluso hasta como tíos o como cuidadores, nos sentimos a veces sobrepasados o estamos en un momento de estrés por el trabajo o por cosas, digamos, que son aparte de nuestros hijos. Pero ¿qué podemos hacer nosotros cuando nos sentimos así, cuando nos sentimos sobrepasados de estas emociones?
Es que justamente es lo que nos ha pasado como sociedad, ¿no? Los estudios demuestran que a mayor altos los niveles de estrés de los cuidadores, más se pierde la calidad del cuidado, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros llevamos unas vidas que nos sobrepasan de estrés, eso generalmente se va a manifestar en el cuidado que nosotros tenemos o a las respuestas que nosotros tenemos ante nuestros niños, ¿no? Yo que me dedico a las asesorías de crianza, muchas veces los conflictos que tienen los padres con sus hijos o los cuidadores con sus hijos tienen más que ver con reacciones que vienen del adulto a las mismas conductas o las reacciones del niño, porque cuando nosotros nos sentimos estresados, esperamos de ellos más que lo que ellos podrían realizar de acuerdo a su edad cronológica o a sus capacidades de acuerdo a la maduración que tienen. Yo aconsejo mucho a los adultos que se autoobserven y que tengan muchas prácticas de autorregulación. Hablábamos de los niños en los 6 primeros años de vida y la mayoría de los adultos tienden a pensar que los niños en estas edades podrían autorregularse solos, ¿no? Y mandarlos a la silla de pensar o dejarlos solos cuando ellos más nos necesitan. Y sabemos que los niños en la primera infancia, la mayor parte de las veces necesitan la presencia literal de un adulto para regularse, para ser corregulados por sus adultos. Y yo sí he notado que cuando los papás cuentan con esta información o los cuidadores primarios cuentan con esta información y saben que la presencia es algo que los niños necesitan, se aproximan a los niños con una mirada diferente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como adultos es conocer sobre el desarrollo de los niños para saber qué expectativas se pueden tener en algún momento de los niños en la edad en la que están atravesando.
¿Cómo regularlos? Hablabas, usaste el término regular. ¿Cómo hacerlos en la primera infancia en la que... Pues lo que queremos es empezar a conocerlos, empezar a entender su propia personalidad. ¿Cómo, como mamá, como papá, como cuidador, regular esto?
Mira, de entrada, como te decía, es bien importante entender cómo funciona el cerebro de nuestros niños, el sistema nervioso de nuestros niños. Porque ¿a poco no pasa que cuando un niño está desregulado? A mí no me gusta usar la palabra berrinche, porque generalmente es la que se usa coloquialmente y entiendo que se siga usando y nunca voy a lograr esto de borrarla del diccionario, porque cuando decimos el niño está haciendo un berrinche o me está haciendo un berrinche, incluso decimos, nos aproximamos con enojo, sin entender que es algo que le está sucediendo al niño, que el niño en ese momento, por la madurez que tiene su sistema nervioso, no puede actuar diferente. Digamos que ya se sobresaturó y está en una tormenta emocional, en una desregulación. Y el sistema nervioso tiene sus reglas. Generalmente, como adultos, nosotros tendemos a ir a querer razonar con ellos o a querer disciplinarlos en el momento que está sucediendo la tormenta o la desregulación emocional. Y eso es tan ilógico como querer enseñar a nadar a una persona que se está ahogando en ese momento. Entonces, por eso uso la palabra regular, que regular tiene que ver con estrategias que van dirigidas al cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? No podemos llegar a explicar a nuestros niños o a disciplinar a nuestros niños si primero no hay un mínimo nivel de calma, ¿no? Y la calma solo la podemos lograr con nuestros niños cuando hay conexión, cuando hay este apoyo de su adulto cuidador, ayudándolo con estrategias del cuerpo, con estrategias de abrazo, de respiración, de movimiento, de ritmo. Ahí sí es importante que a cada niño le funcionan estrategias diferentes, pero lo que sí es que ningún niño cuando está desregulado el cuerpo va a poder entender razones. Entonces, seguir esta línea es muy importante. Una vez que se puede calmar el cuerpo, que hay un mínimo nivel de regulación somática y corporal, se puede pasar al siguiente nivel, que es la conexión emocional. Dice un especialista en estos temas que se llama Bruce Perry, le llama las 3 R's, regular al cuerpo, relacionarse, que esto tiene que ver con la parte de la conexión, y ya más a nivel emocional, validar todas las emociones, hacer sentir al niño que estás con él, que lo acompañas en su sentir, y por último, ya razonar, pero no puedes llegar a razonar si primero no tienes, digamos, las dos estaciones más primitivas a tu favor, ¿no? Y si te fijas, ¿a poco no como adultos siempre tendemos que hacer lo contrario? Queremos empezar con castigos, con discursos y a educar en un momento que el niño no está receptivo para eso.
Recuerdo es, tú usas un término que si no mal recuerdo es manos firmes de algodón y me encanta porque sin que lo expliques se entiende bastante bien de qué va.
Sí, ese término me lo robé de la escritora Irene Vallejo, de su libro, así le dedica su libro El infinito en el junco a su madre. A mi madre, mano firme de algodón. Y qué pasa que lo traigas aquí, porque normalmente la gente tiende a pensar que la crianza positiva es una crianza en donde se le deja al niño hacer lo que sea. Y no es así, o sea, la crianza positiva bien entendida Por eso me encanta esto, mano firme. Claro que los niños, para sentirse seguros, necesitan límites y necesitan sentir a sus adultos firmes, porque si no, se sienten inseguros. Entonces, pero si como adulto nosotros contamos con las herramientas que nos dan la seguridad de navegar estos momentos de estrés y de intensidad afectiva que van a atravesar todos los niños, les vamos a generar estos entornos segurizantes que son los que van a prevenir los temas de salud mental.
Ale, ¿cuál es la importancia también también entender a nuestros hijos en esta primera etapa, que es de hasta los 6 años, para las siguientes etapas y sobre todo cuando va a la adolescencia después?
Por supuesto, yo soy una firme creyente de que si nosotros queremos disfrutar de una adolescencia placentera, digo, siempre va a haber tormentas emocionales también en la adolescencia, pero tenemos que llegar con un buen vínculo construido. Si nosotros queremos que nuestros hijos o los niños que están a nuestro cuidado confíen en nosotros y sigamos siendo ese puerto seguro durante la adolescencia, tenemos que empezar temprano. Esto no quiere decir que si alguien nos está escuchando y no logró llegar a la adolescencia con un vínculo firme, no se pueda construir el vínculo firme, pero va a requerir de mayores esfuerzos, ¿no? Es como aprender un idioma. Generalmente cuando un idioma se aprende desde niños es mucho más, con menos gasto de energía y mucho más fluido que si lo hacemos en la vida adulta, pero tampoco es imposible hacerlo en la vida adulta. No quiero que los padres piensen que no hay que hacer, pero si nosotros logramos construir desde edades más tempranas, les aseguro que vamos a llegar a unas adolescencias mucho más placenteras y con menos tormentas.
¿Cómo entender, cómo detectar, mejor dicho, cuando nuestros hijos, primero en la primera infancia, valga la repetición de la palabra, y después en la siguiente etapa, están teniendo un problema emocional que puede ser detectado y sobre todo tratado?
Mira, aquí es bien importante que no solo nos enfoquemos en los temas externalizantes, porque los niños pueden tener algunas manifestaciones que llamamos externalizantes, que generalmente son los niños que es más fácil detectar que tienen síntomas o que no le están pasando bien, porque esos síntomas son hacia afuera, ¿no? Que pueden ser agresiones, que pueden ser desregulaciones continuas, que pueden tener que ver con ser disruptivos, con ser desafiantes, ¿no? Y eso pues es más fácil de detectar.
Te voy a interrumpir aquí porque sí. Nos tenemos que ir a una pausa, volvemos.
Así es, suena Fertzman a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Educa con el ejemplo. Los hijos imitan más lo que haces que lo que dices. Sé coherente entre palabra y acción. Si quieres que sea honesto, respeta la verdad tú primero. Si quieres que escuche, escúchalo tú primero.
Cualquier cosa. Regresamos 10 de la mañana con 45 minutos. Hemos hablado a lo largo de este programa de cómo detectar, sobre todo, cómo convertirte en el lugar seguro de tus hijos a cualquier edad, sobre todo en la primera infancia, de los 0 a los 6 años, pero sobre todo cómo detectar esas pequeñas sutilezas que se pueden convertir en un problema de seguridad y hasta en un problema de salud mental.
¿Ale? ¿Nos oyes?
Sí, aquí estamos. Sí, y comentábamos que es más fácil detectar estas manifestaciones externalizantes, ¿no? Que se observan en la conducta. Pero hay otros que son internalizantes, ¿no? Los niños que viven los problemas hacia adentro. Y entonces, esos son los que más nos van a costar trabajo detectar: la ansiedad, la depresión, la tristeza, la evitación social, la timidez, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para tener en cuenta en la mirada a todos los niños? Y la lectura, como empezamos platicando, de sus cuerpos, porque sus cuerpos no mienten, y el lenguaje tónico emocional no miente. Nosotros queremos niños y nosotros queremos infancias que, si nosotros leemos su cuerpo, estén dispuestos para la conexión, dispuestos para el aprendizaje, dispuestos para la socialización. O sea, sí nos tenemos que volver como cuidadores, expertos lectores en todas estas manifestaciones, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver a los niños, a lo mejor que no dan lata en la escuela, que están calladitos, pero sus miradas no están alertas, digamos, en el buen sentido, relajadas para recibir todo lo que el mundo les ofrece. Nosotros queremos ver niños con músculos relajados, que sus movimientos tienen que ver con la actividad que se les está presentando, con alegría, que se esté despertando todo el tiempo en ellos el interés, como repito, de la conexión, del aprendizaje, de la socialización. Eso es lo que nosotros queremos ver a los niños. Si nosotros vemos niños que sus cuerpos están demasiado tensos, están manifestando agresiones constantes o desregulaciones constantes, que no es fácil llevarlos a la calma, o por el contrario, que están apagados, digamos que no muestran la alegría que nosotros esperaríamos en los niños, pues son datos importantísimos que nos están hablando, ¿no? Y nosotros como cuidadores tenemos que ver qué me está queriendo decir el niño abajo de estas manifestaciones que está teniendo su cuerpo, y estar muy, muy, muy pendientes de sus necesidades a través de la mirada constante, ¿no? Ahorita decían, hay que mirarlos, hay que escucharlos, hay que estar pendientes de todo esto que están manifestando en su conducta y en su cuerpo todo el día.
Cuando tenemos la responsabilidad de criar a niños y niñas, es importantísimo tener todas las herramientas y todos los conocimientos necesarios, más ahora que nunca, lo decíamos, por todos los factores externos que pueden influir, las pantallas, las redes sociales, la información, el acceso. Me encantaba, como lo decía Jimena en su nota, información al dar un clic,
sí.
o la apertura de temas delicados con un clic. ¿Cómo encontrarte, Ale? ¿Cómo encontrar tu conferencia? ¿Cómo entender precisamente la forma de hacerlo como padres de la manera correcta?
Miren, yo soy directora de desarrollo socioemocional de un centro que se llama Mi Centro, que está al sur de la Ciudad de México, en San Jerónimo, y nos encuentran en redes así como Mi Centro MX, digamos que ese es donde pueden encontrar todo lo que sucede en mi centro. A mí en particular me pueden encontrar en Instagram @vínculo y crianza, y ahí pues estoy compartiendo con ustedes muchísimo. Y sobre todo, yo siempre digo que yo no inventé nada, pero sí soy una estudiosa empedernida, y entonces ahí pongo acceso de cuidadores primarios mucho del conocimiento al que hemos llegado gracias a muchísimos neurocientíficos que todos los días nos están dando información sobre lo que nuestros niños necesitan.
Gracias, eso es lo más importante, conocernos como familia, conocernos de padres a hijos y de hijos a padres, desde luego. Alejandra Jiménez, psicóloga, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer estar con ustedes, y sobre todo felicitarlas por estar interesadas en trabajar con las infancias, porque creo que es absolutamente el camino si nosotros queremos evitar un mundo violento y llenar nuestro mundo cada vez más en lo que realmente necesitamos como humanidad.
Son el futuro, finalmente. Gracias, Ale.
Exacto. Muchas gracias a ustedes.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este martes, Vivi?
Hoy, 1 de julio, Dani, es el Día Internacional de la Fruta. También es el Día Mundial de Contar Chistes y es el Día Internacional del Reggae. Pero bueno, hoy me voy a concentrar en la fruta. ¿Cuál es tu fruta favorita?
El mango.
El mango.
El mango y todos los frutos rojos que les llaman. Las moras, las frambuesas. Me gustan más las frambuesas que las zarzamoras, las fresas, las moras.
A mí me encanta el plátano. No es tan común, porque a mucha gente no le gusta el plátano. Pero bueno, el kiwi antes se llamaba grosella china, pero en los años 50 en Nueva Zelanda decidieron cambiarle el nombre por kiwi como su ave nacional para que fuera más vendible internacionalmente. Una sola piña puede tardar entre 18 y 24 meses en desarrollarse completamente. Y el mango, ya que hablabas del mango, es la fruta nacional de India y se asocia con la prosperidad. Además, en bodas tradicionales usan hojas de mango como símbolo de buena suerte. Así que trae buena suerte el mango.
Muy bien, gracias, Vivi.
Viviendo saludable, conversaciones para tu bienestar.
Martes de Salud de la mano de nuestra médica de cabecera, Francisca Vargas, fundadora de Womedic y Galena. Hola, Fran.
Hola, Dani. Hola, Vivi. ¿Cómo están? El día de hoy quería hablar de la inteligencia artificial en medicina. La inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Hay modelos, por ejemplo, que predicen el riesgo de infarto, cáncer, enfermedad hepática, deterioro cognitivo, incluso para predecir en estudios como las mastografías y detectar cáncer de mama con una precisión superior al 94% comparada con el 88% de los radiólogos humanos. México, ¿en qué estado estamos? Actualmente, México está dando pasos muy importantes. Es el segundo mercado más grande de inteligencia artificial en América Latina y abre posibilidades para ampliar su uso en salud. Pero también enfrentamos obstáculos importantes. Falta de digitalización en muchos hospitales, poca regulación en el uso de algoritmos y clínicas hospitales públicos. Es necesario hacer un marco regulatorio. Se debe exigir transparencia en los sistemas de inteligencia artificial. Hay que promover la colaboración entre médicos y expertos en inteligencia artificial. La inteligencia artificial en medicina no es ciencia ficción. Ya está aquí y es un potencial inmenso. El reto es encontrar un equilibrio entre innovación y responsabilidad. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos el siguiente martes y me pueden encontrar en X como DRAMFB. ¡Hasta luego!
Gracias, Fran.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Hablábamos desde el principio del programa, Vivi, de esto que ha llamado muchísimo la atención en San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo Amadero, una situación, sí, aunque ustedes no lo crean, de rehenes. ¿En qué va la cosa, Liz Hernández? Adelante.
Daniel, Vivi, muy buenas tardes, me da gusto volver a saludarlas. Pues para este momento podemos confirmar que el agresor habría sido abatido. Esto luego de que disparó al negociador de la policía de investigación que intentaba convencerlo de entregarse. Esto al interior de este centro comunitario ubicado en la avenida 606 en la colonia San Juan de Aragón. De esta manera te confirmo que el agresor pues fue abatido y la persona que resultó lesionada era el negociador. Por lo tanto, un muerto y un herido es el saldo hasta el momento de esta toma de rehenes que comenzó desde muy temprano el día de hoy y que mantiene su importante y fuerte movilización en la zona por parte del agrupamiento Zorros, el equipo metropolitano, el equipo de operaciones especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también de la Policía de Investigación. Ya llegaron también los peritos de la Fiscalía Capitalina para recabar indicios y también para hacer las labores correspondientes al levantamiento del cuerpo. Continúa acordonada la zona. Habrá una conferencia por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eso lo informaron hace algunos minutos, para dar más detalles sobre lo ocurrido esta mañana. Por supuesto, estamos pendientes. Daniel, el reporte que tengo hasta el momento.
Y te lo agradecemos mucho, Liz.
Pendientes, muy buen día.
Buen día.
Seguimos con información y es que Flossie ya es huracán categoría 2. Se pronostican lluvias puntuales torrenciales en al menos 6 estados del país. No hay clases en 8 municipios de Michoacán y en Ometepec, Guerrero. También atentos con Colima porque se acerca ya a las costas. Dani, y también todo lo relacionado con las lluvias. Vaya que ha llovido en muchos estados, hay afectaciones importantes. En Chihuahua, una inundación. En Jalisco, hay al menos 4 personas fallecidas por estas lluvias. Y en Ciudad de México, importante, ya reanudaron el servicio de la línea 8 del metro.
Tardaron a las 6 de la tarde de ayer.
Sí, no. Y hay un récord de lluvias en Ciudad de México para este junio, Dani.
Sí, y la lluvia del domingo fue histórica.
Sí, hace 57 años que no ocurría algo así en la ciudad.
Exactamente. También es tendencia Gatell, como se lo adelantábamos, fue nombrado como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Le volvieron a preguntar a la presidenta, lo volvió a defender. Evidentemente, los legisladores de oposición montaron en cólera por esto. Mucha gente no está de acuerdo con este nombramiento.
Totalmente. En Culiacán, abandonaron 20 cuerpos sobre la carretera internacional México 15. Todas las víctimas eran hombres. Salió el secretario de Seguridad a hablar del tema, pues decir que están investigando.
Y sigue el tema de los señalamientos del el Departamento del Tesoro a 3 instituciones financieras mexicanas. Mientras tanto, la empresa de pagos Visa canceló todas las transacciones internacionales con las tarjetas de Cibanco. Y el Senado de los Estados Unidos aprobó el plan fiscal de Donald Trump con un impuesto del 1% a las remesas. Ahora va la Cámara de Representantes para su discusión. Trump dijo que quiere que sea el 4 de julio, aunque lo podría extender.
Y el recorrido del presidente Donald Trump en este centro de detención de migrantes llamado Alcatraz de los Caimanes en Florida, Dani, qué cosa.
Y quedaron fuera del Mundial de Clubes tanto el Manchester City como el Inter de Milán. Increíble lo que está pasando en este torneo en los Estados Unidos. Y con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi,
gracias, buen día.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?" Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.